4:10. Muy buenas tardes, Málaga. Los saludos de Pedro González ante el micrófono. Ahí en los estudios centrales está mi compañero Enrique Ortiz para llevarte cosas que tienen que ver con la actualidad de Málaga hasta las 6 de la tarde, en este miércoles día 19 de octubre. Un día en el que se celebra precisamente el Día Mundial del Cáncer de Mama y del que vamos a hablar hoy en el programa. En un instante vamos a conocer a una mujer que pertenece a un club de remeras del club de remo de la Cala del Moral que se hacen llamar las Vikingas Rosas. Es un grupo, es un equipo que está integrado por mujeres que padecen esta enfermedad, el cáncer. Vamos a hablar de ese aspecto y vamos a hablar también de cómo combatir el cáncer desde el reciclaje. Recicla vidrio por ellas. Así se llama la campaña de la que te quiero hablar ahora. Vamos a tener la oportunidad también de hablar con el presidente de Renta 4, que esta tarde anda por aquí por Málaga porque tiene una charla a partir de las 7 de la tarde. Y vamos a conocer también en esta primera hora a una jovencísima escritora malagueña que acaba de publicar un libro que se llama El Carro de Dios, y con ella queremos saber de qué va este libro y si nos puede contar por dónde va su vida literaria y de escritora en los próximos meses. De todo esto daremos cuenta, como digo, en la primera hora, pero luego a partir de las 5 habrá más. Luego te cuento. Antes de entrar en materia, vamos a echar un vistazo a la página web de esta casa, de COPE Málaga. ¿Qué cosas te puedes encontrar a esta hora que sean interesantes? Pues, por ejemplo, hablando de cáncer de mama, la historia que nos ha contado esta mañana Susana y cómo salió adelante de un cáncer de mama, sobre todo la expresión cuando le dijeron que lo padecía, aquello de... Bueno, escúchalo porque merece la pena, lo tienes en la página web de esta casa. Y otra noticia que también puedes encontrar en nuestra web es la que hace referencia a las fugas de agua que se detectan en 50 pueblos de Málaga, equivalentes al consumo anual de 90.000 habitantes. Según el plan de medición de la Diputación de Málaga, las fugas en tuberías por un mal mantenimiento y los enganches fraudulentos están detrás de las pérdidas de agua. Son dos de las noticias que puedes leer en nuestra web. Hay más, pero te dejo que entres en la web de COPE Málaga para que puedas leerlas y escucharlas, en todo caso. Dicho esto, vamos a entrar en materia, que tenemos muchas cosas que contarte. Venga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El domingo 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Tus programas en directo o a la carta en cope.es/Andalucía. Noticias al momento o a la hora que quieras. Tú eliges.
Así es la web de COPE Andalucía. Elígenos.
Elígenos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
En este recorrido que hacemos cada día durante estas últimas semanas por la provincia de Málaga, hoy vamos a recalar, en la localidad malagueña de Fuengirola. Una localidad malagueña que últimamente ha crecido y mucho en el número de habitantes. Y eso que el terreno que tienen para esos habitantes bastante cortito y no pueden aumentarlo mucho más. Pero en fin, para hablar de esto y de otras cosas relacionadas con este municipio malagueño lo vamos a hacer con su alcaldesa, Ana Mula. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía yo que ha crecido mucho Fuengirola, pero terreno tiene poco, ¿no? Porque además Fuengirola es uno de esos municipios malagueños que el crecimiento lo tiene prácticamente acotado por todos lados, ¿no?
Es verdad que hemos crecido mucho, estamos por encima de los 83.000 habitantes. Y como bien dice, el terreno es limitado, tenemos apenas 10 kilómetros cuadrados, muy bien ordenadito y muy bien condensadito, pero es verdad que nuestro crecimiento está limitado, aunque todavía queda una parte importante por desarrollarse. Nuestro terreno es todo urbano, pero falta el desarrollo urbanístico, o sea que todavía podemos crecer bastante.
En las últimas elecciones municipales, las del año 2019, ganó usted con cierta solvencia, con bastante solvencia, en el municipio. En todo este tiempo, hasta ahora, 3 años y medio aproximadamente, ¿se han cumplido todos los objetivos que Ana Mura tenía sobre la mesa en su proyecto político?
Bueno, obviamente todos los objetivos que teníamos en nuestro proyecto, en nuestro programa electoral, es imposible que se hayan cumplido porque irrumpió con fuerza pues la pandemia en el año 2020 y eso obviamente condicionó tanto los presupuestos como el desarrollo de los mismos para destinar los mayores recursos posibles a ayudar a nuestros vecinos, a ayudar a las familias que lo estaban pasando mal, pero también a ayudar a nuestros autónomos, a nuestros comerciantes, al sector hotelero, al sector hostelero. En definitiva, fueron más de 10 millones de euros los que destinamos del presupuesto ordinario a ayudas a todos los sectores de nuestra población. Por tanto, eso ha supuesto una ralentización, que no paralización, pues de los grandes proyectos que dependían del ayuntamiento en cuanto a la financiación y al desarrollo.
El municipio de Fuengirola es un municipio que fundamentalmente podemos decir que su gran atractivo es el turismo. Es, me imagino, la principal industria y la que más se cuida desde el propio ayuntamiento, ¿no?
Así es, el turismo es nuestra primera y única. No tenemos casi ninguna otra o la tenemos en unos porcentajes muy pequeños. Por tanto, es fundamental cuidar esa industria, ayudar a esa industria, trabajar con esa industria para seguir adelante y seguir mejorando. Nuestro municipio, ahora que ya estamos con la normalidad, pues hemos tenido una ocupación hotelera que ha rondado el 95% en todos los hoteles. Hemos tenido también toda nuestra hostelería con una ocupación altísima y eso pues hay que cuidarlo, hay que trabajarlo y hay que seguir mimándolo y especialmente así lo hemos hecho durante los momentos de la pandemia.
Durante la pandemia, precisamente, durante esos 2 años de pandemia y siendo la principal industria de Fuengirola el turismo, ¿se vio muy perjudicada la economía fuengiroleña en ese tiempo?
Obviamente, todos hemos salido perjudicados de la pandemia. La economía de la ciudad, obviamente, también sufrió mucho las consecuencias de esa pandemia, pero ahí ha estado el ayuntamiento al lado de todos estos sectores, adoptando medidas ya no solo de ayudas, que también, ¿no?, como he dicho, 10 millones de euros destinados a ayudar, sino también adoptando medidas pues de no cobrar determinados conceptos, como era la ocupación de vía pública, permitiendo una mayor ocupación de vía pública, no cobrando las tasas de apertura. En definitiva, adoptando medidas fiscales que favorecieran a nuestros sectores también.
¿Sigue siendo Fuengirola el atractivo turístico fundamental de paisanos de Andalucía, como los cordobeses, los jienenses? ¿Sigue siendo Fuengirola uno de los destinos principales en ese aspecto?
Sí, sigue siendo un destino principal para muchísimos andaluces, especialmente cordobeses, también sevillanos, pero también hemos crecido a nivel nacional, tenemos muchísimos turista vasco, madrileño, extremeño. Estamos creciendo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Tenemos una amplia gama de turistas, especialmente nórdicos y británicos, obviamente, como casi toda la Costa del Sol.
Es de suponer que a estas alturas Ana Mura será la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Fuengirola para las elecciones del año que viene, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que seré la candidata del Partido Popular a las próximas elecciones, y si no hay ningún inconveniente por parte de mi partido, y en ello estamos trabajando, en preparar un proyecto ilusionante para todos los fuengiroleños.
Más allá del proyecto para esas elecciones de mayo del año que viene, entre los proyectos que todavía quedan en el tintero, ¿cuáles son los que se van a abordar en estos prácticamente 7 u 8 meses que quedan hasta las elecciones?
Bien, los proyectos principales que llevábamos en nuestro programa electoral ya han sido abordados de una manera u otra, ¿no?, en distintas fases. Por ejemplo, el primero que abordamos de una manera rotunda fue el puerto deportivo de nuestra ciudad, la remodelación y ampliación del puerto deportivo, que depende de la Junta de Andalucía, pero también del Ministerio de Medio Ambiente. Ya contamos con un proyecto básico que está siendo estudiado por la Consejería de Medio Ambiente y esperemos que pueda tener pronto los informes favorables necesarios para someterlo al Ministerio de Medio Ambiente. Después llevábamos otros proyectos importantísimos que también están avanzando, cada uno en distinta fase, como por ejemplo un nuevo edificio para el Mercacentro, lo que es el mercado municipal, que ahora mismo se encuentra en fase de redacción de proyecto. En breve nos entregarán el proyecto y podremos intentar comenzar con la licitación de las obras. También llevábamos como proyecto importante dentro de ese programa electoral la creación de un nuevo edificio cultural y teatro, que ahora mismo está en fase de adjudicación para la redacción del proyecto. Por tanto, también en breve, en unos meses tendremos ese proyecto que nos permitirá licitar las obras. También nos comprometimos con los fuengirolenos a poner en marcha dos grandes parques, que van a ser los parques más grandes con los que cuenta la ciudad, y ambos están ya licitándose la construcción, las obras, uno ya casi en fase de adjudicación y el otro licitándose las obras. Por tanto, hemos avanzado en todos esos proyectos importantes. Y otro proyecto en el que nos comprometimos era la montaña del deporte, la creación de un espacio natural en el que el deporte iba a ser la figura central, que también estamos en fase de licitación de la redacción del proyecto. Y bueno, hemos continuado con un buen número de obras de remodelación de calle, más de 30 obras de remodelación que hemos puesto en marcha a lo largo de estos meses y que están ejecutándose y ya en breve finalización algunas de ellas.
Muy bien, pues ojalá todos esos proyectos salgan adelante. Lo que nos queda de legislatura, suerte para la próxima cita con las urnas, para el mes de mayo del año 2023 y a seguir trabajando por Fuengirola. Ana Mula, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 23 minutos. Bueno, pues ahí tenéis ese paseo que nos damos por los distintos municipios de la provincia de Málaga. Hoy hemos recalado en el de Fuengirola y hemos hablado con su alcaldesa, con Ana Mula. Como te decía al principio del programa, hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Es una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo sobre esta enfermedad y la importancia de realizarse un examen de mamas preventivo regularmente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos. Es decir, casi una de cada 12 mujeres padecen este tipo de enfermedad a lo largo de su vida. Si bien es cierto, y esta mañana también lo hemos comentado con una de las protagonistas de esta enfermedad, es el cáncer de mama a que habitualmente más probabilidad tiene de curarse. Se puede luchar contra esta enfermedad de muchas maneras, pero hoy queremos poner dos ejemplos. El primero tiene que ver con el deporte. En la Cala del Moral encontramos un club de remo que tiene entre sus miembros un equipo muy especial, las Vikingas Rosas. Está integrado por mujeres que padecen esta enfermedad. Y uno de los miembros de ese equipo, de las Vikingas Rosas, es Pilar Guerrero. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, Pilar, antes de entrar en materia, digo con lo que estábamos hablando de lo de Vikingas Rojas.
Rosas.
¿Cuándo te detectan a ti la enfermedad? ¿Cómo recibes esa noticia? ¿Fue hace muchos años ya de esto?
Sí, hace más de 18 años, sí.
Uh-huh. Y cuando te lo dicen, o sea, primero, ¿tú cómo detectas que es posible que tengas esta enfermedad? Me imagino que cuando lo haces decides acudir al médico. ¿Y qué pasa en ese momento?
Bueno, fue en una revisión rutinaria, porque yo en aquellos momentos estaba trabajando para la Comisión Europea y la Comisión Europea tenía y tiene la opción de revisar a todos sus funcionarios anualmente para detectar, y te hacen un chequeo de arriba abajo, y allí me detectaron algo raro en la mama. Uh-huh. Bueno, yo no le hice mucho caso, y cuando, porque estaba en Luxemburgo, y cuando volví a Málaga me hice una revisión y mi ginecóloga me dice: Pilar, te tienes que operar. Y fue cuando me detectaron la cosa, el tema. Claro, primero hacen una punción mamaria y como pinchen en donde tienen que pinchar, pues lo detectan rápidamente. Sí.
¿Tú eres malagueña, Pilar?
Yo soy malagueña.
¿Eres malagueña?
Bueno, nací en el norte de África, en Melilla, pero eché los dientes en Málaga.
Ajá. Y cuando dices que trabajabas para la Comisión Europea, estamos hablando de, como tú dices, de trabajar en Luxemburgo, ¿no? ¿A qué te dedicabas en ese momento?
Yo he sido profesora, ahora estoy jubilada, he sido profesora de lengua castellana y literatura. Uh-huh. Y entonces el gobierno español tiene la opción para los funcionarios de docencia el participar en la acción educativa de España en el exterior, y entonces saqué una segunda oposición que me hizo ser profesora de la Escuela Europea de Luxemburgo durante 10 años. Entonces, lo primero que te hacen es revisarte de cabo a rabo, a ver si, bueno, tú tienes que llevar certificado médico y demás, pero en la Comisión Europea te revisan, te hacen un chequeo, exhaustivísimo. Es decir, que yo le debo la vida a Luxemburgo, si no, a lo mejor aquí me habría descuidado y cuando me hubiera dado cuenta, pues no habría acudido a tiempo. Pero fue gracias a esas revisiones que hay que hacerse, claro.
Efectivamente, que es una de las recomendaciones que se hace por parte de los especialistas médicos. Hace 18 años que te ocurrió eso, por lo que me dices.
Sí,
y
fue
ahora,
en verano,
aquí
para
estás,
la Feria de Málaga. Sí, sí.
Por la
sí,
Feria
sí,
de Málaga, ¿no? Y sí, ahora, 18 sí. años después, das testimonio de que te operaste, saliste y aquí estás entre nosotros, afortunadamente, con lo cual
eres
una de las imágenes de que efectivamente se puede luchar y que se puede salir de esta enfermedad,
sí, sí,
del
sí,
cáncer
sí,
de mama.
Es dura. Es dura, pero se puede salir, por supuesto que sí.
¿Y por qué te da de repente decir, tengo que hacer algo más para luchar contra el cáncer y me voy a apuntar a remar en una barca? Vamos a ver.
En una de las revisiones oncológicas, mi oncóloga, la doctora Bosmediano, pues me dice, mira, Pilar, que hay un grupo de mujeres que está remando. ¿Tú tienes coche? Digo, claro que sí. ¿Y a ti te importa ir hasta Málaga a remar al Club Mediterráneo? Digo, pues por supuesto. Pero ya con la edad, ¿sabes? Hacer 40 kilómetros diarios para allá y para acá, pues me cansaba, ida y vuelta. Había que irse por la tarde con el sol de frente. Y hace un año, pues inauguraron, digamos, como un brazo del Club Mediterráneo, en el Club de Remo de la Cala del Moral, abrieron la opción de las vikingas rosas. Y yo vi el cielo abierto, porque estoy a 5 kilómetros. Con lo cual, digo, pues, contad conmigo, ojo.
¿Sois en total cuántas? ¿8, me han dicho?
Somos más de 8.
Más de 8, ¿no?
Pero sí, son entre 10, 12. Lo que
12,
pasa,
¿no?,
es que, claro, por situación familiar, de la enfermedad, del laboral, etcétera, hay muchas circunstancias pues que hacen pues que rememos 9 o 10 normalmente. Uh-huh. Sí.
¿Y todas habéis pasado por la enfermedad? ¿Habéis superado el cáncer de mama de alguna manera?
Sí, bueno, ¿sí? Algunas compañeras están en el proceso. Concretamente, ajá, una compañera que se desplaza desde Coín, porque vienen personas desde Coín o desde Vélez Málaga, aunque ya se va ampliando por toda la costa de la Axarquía, digamos, van habiendo cada vez más se están fundando, digamos, grupos de mujeres con estas circunstancias, digamos.
He visto imágenes vuestras, decía, con vuestras camisetas en rosas. En esas imágenes que he visto, no os he visto con el casco de vikingas.
No. No, porque si fuera bicicleta, supongo que tendríamos que llevar casco, pero no, ahí vamos a cabeza descubierta, por así decir, a pecho descubierto, ¿no?
Uh-huh.
Ojalá.
Uh-huh. Ojalá.
No vamos a la guerra, vamos.
Ya,
bueno,
ya.
Una guerra así, una guerra simbólica contra
claro, una guerra deportiva.
Eso sí. Sí,
claro,
sí,
porque
es una guerra simbólica, es cierto.
Me han dicho que representáis al Club de Remo de la Cala del Moral en muchas competiciones a nivel andaluz y todo, ¿no?
Sí, 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 vamos, cuando convoca la Federación Andaluza de Remo, convoca, ahora empieza la Liga, y entonces pues tienen una categoría de BCS, que son Breast Cancer Survivor, traducido al castellano o al andaluz, al román paladino. Quiere decir supervivientes de cáncer de mama. Entonces, ajá, tienen esa categoría y hemos ido a varios sitios.
Ahora se ha renovado, por parte de la Fundación Unicaja, se ha renovado incluso el acuerdo para seguir echándos una mano económicamente a vuestra labor al frente de esto.
Bueno,
¿no?
Bueno, Unicaja nos ha hecho la reina de las vikingas, digamos. nos han dado una subvención económica que nos va a permitir comprar un yaúd nuevo sin remos, ya no
buscaremos. ¿Un qué? Que yo no estoy...
Un yaúd es la embarcación que utilizamos para remar.
¿Y eso qué es? ¿Parecido a una jábega? ¿Parecido a una piragua?
No, es más pequeñito. Ahí remamos 8 remeras. 4 de babor, 4 de estribor y va un timonel, un patrón.
Ajá. Y... O sea, que hay 4 a cada lado, digámoslo así, ¿no?
Exacto, remeras y un timón. Y entonces una embarcación de fibra es mucho más ligera que una jábega, porque una jábega puede pesar pues casi una tonelada, 700 o más de media tonelada, y es de madera maciza, pero el yaúd es de fibra y es una embarcación bastante más ligera, digamos. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad nos deja secuelas. A la mayoría de nosotras nos ha dejado linfedema en el brazo, nos han cortado el pecho, un pecho o dos pechos, y entonces pues digamos que hay que ayudar a esa secuela que se ha quedado pues haciendo algún tipo de deporte. Y entonces, pues el deporte no solo te ayuda a secuelas físicas, sino también psicológicas, sociales, en fin, te da habilidades sociales, te da apoyo, porque el estar con otras mujeres que han pasado por lo mismo, hay grados, ¿no? Unas
está claro,
peores, otras mejores, pero ayuda mucho. Y el club de la Cala del Moral, el ayuntamiento y tal, pues, y la Asociación Española contra el Cáncer del Rincón de la Victoria, pues se unieron para fundar este equipo que lleva funcionando, pues ahora ha hecho un año, ahora en septiembre, un año justo.
Un equipo de remeras de ese club náutico de la Cala del Moral, que lleva un año ya luchando desde su embarcación y moviendo los remos, luchando contra el cáncer, todas y cada una de ellas. Son unas auténticas vikingas, hay que reconocerlo, sí, unas auténticas guerreras. Pilar Guerrero se llama, ¿eh? O sea, hasta el apellido lo tiene bien puesto, ¿eh? Hasta el apellido lo tiene bien puesto.
Eso era, sí. Damos paladas por la vida, eso está claro. Sí.
Paladas por la vida, qué bonito, me gusta esa frase. Sí, damos paladas por la vida. Vikingas rosas, pues hoy hay que celebrar que ellas están entre nosotros, están con nosotros y están luchando desde el deporte contra el cáncer de mama en este caso. Pilar, enhorabuena. Sí, dime.
Muchas gracias. ¿Puedo hacer una petición? A ver,
sí,
si hay alguna alma caritativa, algún promotor. Verá, Unicaja nos da la subvención para comprar la embarcación, pero la embarcación viene sin remos y necesitaríamos remos. A ver si algún alma o algunas almas caritativas pudieran, sufragar los gastos de ese juego de remos para estas 8 remeras y timón para esa embarcación que va a ayudarnos.
Y si alguien quisiera hacerlo y nos está escuchando, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo se pone en contacto con vosotras?
Pues que se ponga en contacto con nuestro directivo, con Nacho, que no sé si vosotros tenéis el teléfono, si no se lo puedo
pasar.
No,
pero bueno, de todas formas, Club Náutico La Cala del Moral tiene una página web en la que yo, por ejemplo, he estado esta mañana buceando y ahí hay un teléfono de contacto, así que yo creo que ahí sin problema, en el Club Náutico de La Cala del Moral.
Las vikingas rosas,
estupendo.
Por eso de quién no llora no mama, a ver si...
Ah, hombre, hay que aprovechar la circunstancia y yo estoy encantado que la aproveches. Pilar, enhorabuena. gracias a seguir adelante con esa fuerza que has demostrado aquí en esta conversación, y a todas tus compañeras un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, un beso muy fuerte para todos vosotros. Muchas gracias por ser sensible a esta enfermedad tan dura.
Gracias, faltaría más. Un beso.
Gracias, un beso igualmente, un abrazo. Adiós.
Llegaste sin avisar, como llegan los mensajes en botella. Te llevaste por delante lo que estaba por venir. Qué tonta fui, qué ingenuidad.
Con la música de fondo de Ana Torroja y ese himno que este año han elegido nuestros compañeros de Cadena 100 para conmemorar esta lucha contra el cáncer, te quiero contar otra forma de luchar contra la enfermedad, contra el cáncer de mama, que puede ser la del reciclaje. El Ayuntamiento de Málaga y Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, han puesto en marcha por octavo año consecutivo ya una campaña que se llama Recicla Vidrio por Ellas. El gerente de zona de Ecovidrio es Jesús Gutiérrez. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues enhorabuena, porque ocho años ya consecutivos con esta campaña, eso indica dos cosas. Primero, que se está haciendo bien, y segundo, que está dando resultado, que no es poco. ¿Este año qué os habéis inventado, Jesús?
Bueno, este año, como todos los años, intentamos dar una vueltecita de tuerca más, porque después de ocho años, obviamente, no queremos quedarnos estancados y queremos estar innovando siempre. Y este año lo que hemos tenido ha sido durante dos días en Málaga, la pena que ya ha pasado, ¿no? Allí en la puerta del centro Larios, el área comercial, un árbol lleno de miniglús que son estos pequeños contenedores chiquititos, pintados de rosa, diseñados por Agatha Ruiz de la Prada, donde de todos los malagueños que se han acercado entre ayer y hoy por allí, pues han tenido la oportunidad de participar en un sorteo, a la vez de que hablábamos de reciclaje y hablábamos también, sobre todo, para mí lo principal, ¿no?, de esta campaña, más allá de hablar de reciclaje, del compromiso, ¿no?, que tienen que tener las mujeres a la hora de cuidarse, para que este tema, pues bueno, poquito a poco vaya desapareciendo de nuestra vida y que poco a poco vaya mejorando los tratamientos, etcétera.
Jesús, cuando hablamos de reciclaje, ¿de qué manera se contribuye a luchar contra el cáncer de mama si usamos esos lugares para depositar nuestros vidrios?
Bueno, al final, después de ocho años, los contenedores, lo que hemos hecho es pintarlos los grandes. Ya hablamos de los iglús verdes, ¿no?, estos que tenemos en la calle, lo que hemos hecho es pintarlos de rosa algunos, simplemente para simbolizar un poco ese compromiso que hablábamos y ese del reciclaje. Y al final se trata de un compromiso con el medio ambiente a través del reciclaje de vidrio y un compromiso con la enfermedad, ¿no?, con el tratamiento de la enfermedad o con la investigación en este caso. Entonces, si los malagueños realmente, que nos estén escuchando, quieren colaborar con esta causa, es muy sencillo. Se pueden meter en nuestra página de web, en la de miniglue.es, y allí van a encontrar los miniglues estos, los pequeños contenedorcillos rosas, que os digo, diseñados por Agatha, y al comprarlos están contribuyendo con la Fundación Sandra Ibarra, que se dedica a la investigación, contra el cáncer. Y obviamente, a su vez, tienen ese pequeño contenedor para que en casa mantengan no solo el compromiso con la enfermedad, sino también el compromiso con el medio ambiente, y puedan utilizarlo para guardar su botella de vidrio y que será, bueno, y su posterior reciclado, ¿no?, al final.
Aunque ya la campaña haya pasado como tal, pero si entramos en vuestra web y queremos contribuir comprando esos mini glues, podemos hacerlo todavía, ¿no?
Correcto, eso está activo además no solo ahora, sino de manera permanente. Yo te diría que prácticamente durante los ocho años, ¿no?, que llevamos, esos mini glues han cambiado ahora un poco de diseño. Agatha ha hecho nuevos diseños y tal, porque Agatha colabora con nosotros para estas cosas. La verdad que es maravillosa, está muy comprometida con ambas cosas, ¿eh?, con tanto con la lucha del cáncer contra el cáncer de mama como con el reciclado de vidrio en este caso, y en cualquier momento, en cualquier época del año, puede ser un buen regalo, porque siempre que se compre, siempre va a estar contribuyendo con esa investigación, que yo creo que es la base de todo esto, para erradicar de una vez esta enfermedad que, bueno, de algún modo u otro nos toca a todos, ¿no?, de manera cercana.
¿Cuál es esa página web donde podemos entrar y poder adquirir esos mini glues para poder ayudar un ratito?
Pues tal como lo dices, miniglue.es, es decir, es esa misma figura. Ahí los podéis buscar, se pueden comprar, y por un precio yo creo que bastante asequible, llevas a casa ese mini glue y a la vez encima estás contribuyendo a eso, a investigar qué es lo necesario para intentar llegar a, bueno, que en un futuro, esperemos que sea antes que pronto, bueno, pues que esta enfermedad desaparezca.
Pues ya sabéis, también se puede luchar contra el cáncer de mama contribuyendo al reciclaje y en este caso adquiriendo esos mini iglús de color rosa, que además son monísimos, le han quedado al diseño a Ágata Ruiz de la Prada de maravilla, que hemos tenido en las calles de Málaga en estos dos días, pero que se pueden adquirir en cualquier momento del año para tenerlos en casa encima de la mesa y nos puede servir para el post-it que ya no queremos echarlo dentro o incluso para utilizarlo como lapicero, ¿verdad? Para tener ahí los bolígrafos, los lápices y todo ese tipo de casas.
Son muy... más grandes, Pedro, son más grandes.
Ah, más grandes que eso. Pues,
son para el vídeo, para el vídeo que tengamos en casa. Son como
para el vídeo que tengamos en casa. Ah, yo pensaba que era porque yo he visto que tenéis unos de mesa también, ¿no?
Sí, eso sí, pero esto que te digo son pequeñas papeleras, pero papeleras bonitas, vamos a decir.
Ah, papeleras bonitas. ¿No? Ah, yo pensaba que eran los pequeñitos esos que otras veces he visto que también tenéis, ¿no? Vale. Pues entonces más grandes todavía, mejor, porque entonces ya directamente lo utilizáis para reciclar en todo caso. Recicla vidrio por ellas, que ese es el lema. Jesús, como siempre, gracias por atendernos y enhorabuena por la idea.
Y como siempre, gracias a vosotros por este ratito.
Gracias. Las 4:42.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Rasca y ahorra con Mascom. Regalamos robots de cocina y miles de euros para la cesta de la compra. Consigue tus cupones de 3, 5 o 10 euros y ahorra en tus compras. Pide tu cupón Rasca por compras superiores a 20 euros. Participa hasta el 31 de octubre y empieza a ahorrar. Rasca y ahorra con Mascom.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Sí, no te equivocas, es la sintonía de Renta 4. Y además, no por la mañana en el programa de Mónica, sino por la tarde. Y es que la cuestión de actualidad es la que manda. Y la actualidad es una cita que hay a las 7 de la tarde en el Hotel NH y que tiene que ver precisamente con Renta 4. De hecho, su presidente ejecutivo, el de Renta 4 Banco, está aquí en Málaga para esa cita de las 7 de la tarde. Y un ratito antes hemos querido que pase por los estudios de COPE más Málaga. Juan Carlos Sureta, muy buenas tardes.
Buenas tardes y encantado de estar aquí en COPE Málaga.
Bueno, ¿qué le trae a Málaga? ¿Qué encuentro es el que va a tener lugar a las 7 de la tarde?
Bueno, pues de forma recurrente hacemos estos encuentros en Málaga y en otras ciudades de España para dar un poco nuestra opinión, compartir realmente nuestra opinión sobre lo que está pasando en la economía, en los mercados financieros y también un poco escuchar, ¿no? Porque creo que es importante escuchar a los inversores, a los empresarios, a los actores reales de la economía, ¿no? Y como digo, eso es lo que nos trae, ¿no? Vamos a hacer una conferencia con inversores, con ahorradores. Hemos hecho también diversos encuentros, pues ya un poco más, digamos, reducidos, ¿no? Y poco, como digo, compartir lo que está pasando y dar nuestro punto de vista y también escuchar un poco, ¿no?
Si le parece, me voy a poner en la piel de algún oyente de la radio que pueda acudir esa tarde a esa cita a las 7, de la que luego recordaremos algún detalle más. Probablemente uno de los temas que más preocupa ahora mismo a las familias y a las empresas sea la famosa inflación, ¿no? Se hablará, supongo, esa tarde de inflación. ¿Hemos llegado ya a tocar techo? ¿Va a seguir disparada esa inflación según los estudios que vosotros estáis afrontando?
Vamos a ver, la inflación es muy difícil decir cuándo va a tocar techo, ¿no? Pero nuestra opinión y nuestra convicción es que si no la ha tocado ya está muy próxima a tocar techo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la inflación se aparece, por decir así, por sorpresa en verano del 2021, básicamente conducida por la subida de materias primas, la crisis energética y lo que fue la reactivación de la economía después de los confinamientos, ¿no? Y ha ido subiendo, es verdad que, bueno, la economía sufría y sufre, en cierto modo, una serie de desajustes muy importantes, pero ¿por qué pensamos que la inflación está próxima a tocar techo? Bueno, primero porque, además de la inflación, la otra sorpresa del año 2022 ha sido la desaceleración, que aparece a partir de marzo-abril y que va tomando cuerpo a lo largo de, a medida que avanzan los meses, y en este momento tenemos como el peor de los dos mundos, ¿no? Tenemos un mundo con elevada inflación y con una desaceleración de la economía que todavía, por decir así, no está ahí o está muy poco, pero que como ya está muy anunciada y todos los organismos internacionales y todas las previsiones pues nos hacen pensar que va a venir esa desaceleración, pues como digo, se descuenta elevada inflación y desaceleración. Si realmente viene y pensamos que viene una contracción de la demanda, pues realmente la inflación tenderá a bajar. Por otro lado, esta inflación tiene y tenía un componente importante en la oferta, es decir, a raíz del COVID y a raíz un poco de esa economía que se genera después del COVID, pues queremos una economía más digital, una economía más verde, una economía más sostenible, y resulta pues que no había todavía una oferta para esa economía, es decir, queremos una economía más digital, pero no había chips, semiconductores en cantidad suficiente, queremos una economía más verde, pero las energías renovables, las llamadas energías limpias, tardan todavía en ponerse en funcionamiento y van a llevar pues uno, dos, tres, cuatro años, ¿no? Entonces se produce un desajuste en que la oferta no está preparada para esa economía que demanda otras cosas, ¿no? Podríamos hablar de muchas, ¿no? El coche eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la oferta ya se va ajustando también. Entonces, tanto por la contracción de la demanda como por esa adecuación de la oferta a lo que hoy en día demanda esa nueva economía, pues realmente pensamos que la inflación tenderá a corregirse en los próximos meses. Puede ocurrir que no el mes que viene, es muy difícil saber el punto exacto en que la inflación ha tocado techo, pero lo normal y lo que cabe esperar es que la inflación vaya corrigiendo.
La subida de los tipos de interés, otra preocupación más que está en la sociedad española en estos últimos meses. De hecho, hoy se leía que hay un aluvión de personas que están intentando en sus entidades bancarias cambiar el interés variable por el interés fijo de sus hipotecas. ¿Hasta dónde van a subir los tipos de interés? ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno,
pues conectamos un poco con la pregunta anterior, ¿no? Los tipos de interés dejarán de subir cuando la inflación deje de subir, ¿no? Hemos tenido una subida de tipo de interés espectacular. Por dar algún dato, el Euribor a un año, pues hace 12 meses estaba en torno al menos 0,5%. Hoy está en el 2,5%, ¿no? Podríamos dar muchos datos, pero no quiero abundar y aburrir con números, ¿no? La realidad es que hemos tenido una subida de tipo de interés muy, muy, muy fuerte, ¿no? En los mercados, ¿no? Y en las hipotecas y en los créditos bancarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es previsible y va a ocurrir que todavía la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo subirán tipos de interés en las dos reuniones que quedan de este año, en la de noviembre en el caso de la FED, octubre en el caso de la semana que viene, precisamente en el caso del Banco Central Europeo, y en la de diciembre, en las de diciembre. Pero en nuestra opinión, a partir de ahí, a partir de estas dos subidas, pues habrá que ver lo que pasa, pero si realmente la inflación empieza a corregir, es altamente probable que también los bancos centrales empiecen a moderar, a no hacer más subidas de tipos y en algún momento incluso a moderarlas.
Renta 4 es una entidad especializada, lo contamos aquí todas las semanas, especializada en la promoción entre las personas de la inversión, como instrumento de progreso, digámoslo así, de tanto de las entidades como de las propias personas en sí, ¿no? ¿Los ahorradores españoles acuden a la inversión? ¿Estamos en un momento adecuado para eso? ¿Notáis ahora que hay más interés o menos interés en este tipo de cosas?
Bueno, el ahorrador español siempre ha tenido, de alguna manera, una inclinación a la inversión, ¿no? Lo que pasa que lo tradicional era invertir, por ejemplo, en el inmobiliario, ¿no? Es decir, yo me compro un piso y invierto y luego pues percibo un alquiler, ¿no? Y luego también se invertía pues en empresas de dividendo, ¿no? Las clásicas entidades bancarias o Telefónica o las eléctricas, por decir así, empresas como muy previsibles en su dividendo, ¿no? Y es un concepto del ahorrador rentista, ¿no? Que busca una rentabilidad, una renta mensual o anual de su inversión, ¿no? Lo que está cambiando es que el ahorrador empieza ya a concebir la inversión no solo desde el ángulo rentista, sino también desde el ángulo del valor patrimonial. Es decir, yo creo que todos estos años que hemos tenido de políticas monetarias, de dinero prácticamente gratis y liquidez abundante, prácticamente ilimitada, pues han llevado al ahorrador a percibir que si quiere tener un mantenimiento del valor de su patrimonio y quiere que su patrimonio dentro de 5, de 10, de 15 años no haya perdido valor, lo mejor es estar invertido en activos que conecten con la economía real. Dicho de otra manera, si uno mantiene su ahorro en liquidez, probablemente En los últimos 15 años habría perdido muchísima capacidad de compra y probablemente en los próximos 15 años va a perder muchísima capacidad de compra. Por tanto, ese es el nuevo concepto de inversión, no solo vinculado a la rentabilidad, que también a la rentabilidad entendida como renta anual o renta mensual, sino el patrimonio que mantiene un valor a lo largo del tiempo. En ese sentido, el escenario no ha cambiado este año, es decir, seguimos viendo que la mejor forma de invertir es invertir en activos que conecten con el crecimiento futuro de la economía. Esos activos pueden ser activos reales, inmobiliarios, activos empresariales, todo lo que es el mundo de las acciones. Pueden ser también, en cierto modo, bonos corporativos que conecten también con ese crecimiento de la economía. Pero realmente creemos que invertir es lo que debe hacer cualquier ahorrador para mantener el valor de su patrimonio, para hacerlo crecer y también, desde luego, para obtener una rentabilidad, sin duda.
Bueno, a las 7 de la tarde en el Hotel NH es la cita con Juan Carlos Sureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, donde se hablarán de estos y de muchos temas más, sin duda. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte para esa tarde en esa charla.
Muchas gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, cuando estamos a 8 minutos de alcanzar las 5 de la tarde, nos vamos de ronda por nuestras emisoras asociadas. Hoy vamos a comenzar en COPE Axarquía, donde nos quieren hablar de un campeonato de motos de agua. Chema Vilches, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo, Pedro, y a todos nuestros oyentes. Los pilotos del Club Deportivo de Motonáutica Nerja triunfan en el Campeonato de Motos de Agua de España y Copa del Rey que se disputaron en Murcia. El subcampeón del mundo y campeón de Europa, Ismael Rojas, consiguió hacerse con el oro en la categoría GP2 y plata en GP0, quedando además subcampeón en la Copa del Rey en ambas categorías. Kiko Aguilera consiguió alzarse con la Copa Superjet Cup de Yamaha, Jesús Cabello se hizo con el oro en la categoría GP4, Adrián Albuera plata en GP4 y el tercer puesto en la Copa del Rey, y Eva Vega consiguió alzarse con la Copa Superjet Cup de Yamaha en la categoría femenina y obtuvo el oro en GP0 femenino. Sandro Aguilera se proclamó subcampeón de España en las categorías Jet GP3 Junior, la Copa del Rey y en Superjet Cup de Yamaha, y Diego Aguilera alcanzaba la tercera posición en las tres pruebas.
Gracias, Chema. Hoy decía que le hemos dado vacaciones a nuestra compañera Raquel en COPE Marbella porque está disfrutando en el día de hoy de la Feria de San Pedro Alcántara que se está celebrando. Mañana lo mismo ya nos cuenta cómo va a ir esa feria para el fin de semana, que también nos gustará saberlo. Nos vamos ahora hasta COPE Ronda y nos espera Manuel Barroso. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Muy bien, hemos empezado hoy en el programa hablando de la celebración del Día del Cáncer, del Día Internacional del Cáncer de Mama. ¿Cómo lo habéis celebrado en Ronda?
Pues aquí ha salido la Asociación Española contra el Cáncer a la calle y han vestido de rosa pues una de las calles principales, que es la calle La Bola, donde se han situado diferentes mesas informativas y siempre pues transmitiendo esa labor importante que realizan estas asociaciones para que continúe la investigación y se pueda combatir contra esta enfermedad que al que más, al que menos les ha llegado en algún momento dado, les ha tocado por algún lado. Y lo cierto es que ha estado, bueno, pues bien, como siempre, y además han apostado por la comarca, que también han instalado 9 mesas en la comarca, que a veces parece que solo es Ronda y también es la comarca.
Pues se ha celebrado ese día, se ha conmemorado ese Día Internacional contra el Cáncer también en Ronda. Por cierto, mañana vais a tener también un día grande. No sé si tú vas a participar o no en ese simulacro de inundación que se va a hacer mañana en Ronda.
Eso te quería comentar. Precisamente me estaba acercando al lugar de donde se va a instalar el punto de control. Por eso a lo mejor me ves así un poco, que se me corta la respiración porque voy andando.
Lo sé.
Y es que van a instalarlo en el recinto ferial, el control, y bueno, avisar a la gente que no se asuste mañana si escuchan ambulancias y bomberos por todos los lados, porque es un simulacro a todo nivel, vamos, de los grandes. A nivel andaluz, el más grande, y Ronda ha tenido pues la suerte de contar con, de poder participar.
Bueno, pues eso será mañana, ¿a partir de qué hora más o menos, para que estén los rondeños advertidos?
Pues a las 11 está aquí convocada a los medios de comunicación, así que me imagino que a partir de las 11 ya empezaremos a escuchar las ambulancias y tener en cuenta que va a haber cortes de carreteras y se van a ver afectadas carreteras como la A397, la A366 y luego también la A374 con la Andalucía 6300. O sea, que la gente esté atenta porque les puede afectar estos cortes.
Bueno, pues ya sabéis, si mañana vais a ir a Ronda o vais a pasar cerca, que no os extrañe ver ambulancias, etcétera. No ha pasado absolutamente nada, sino que va a ser un simulacro de inundación que se va a llevar a cabo mañana. Por cierto, Manuel, el otro día comentábamos que los policías se están trasladando de forma provisional, o se han trasladado de forma provisional al polígono. Eso obedecía, y no decíamos que fuese por nada extraño, sino obedecía a las nuevas obras de la comisaría, que creo que van a empezar ya el próximo mes de noviembre, ¿no?
Empiezan en noviembre, ahora se han trasladado a una nave que hay en el polígono del Fuerte, aquí en Ronda, en la calle Río Tinto, donde han invertido desde el gobierno pues 100.000 euros para habilitar unas nuevas instalaciones y puedan estar la Policía Nacional y acudir pues la gente que necesite servicios de la Policía Nacional, el DNI o poner una denuncia, acudan a esta comisaría de momento, en lo que hacen unas reformas que, como decíamos, era bastante necesaria porque la comisaría, la verdad es que estaba bastante dejada, o sea que, uh-huh, que le hacía falta.
Exactamente. Oye, y la última simplemente, ¿qué les pasa a los vecinos con los parques fotovoltaicos?
Pues el tema es que se había apostado desde los grupos ecologistas por los parques fotovoltaicos, por la energía sostenible, pero cuando han empezado a ver que se trataban de huertos enormes que afectan al paisaje, a viñedos, pues ya no es la manera que tenían de esa energía limpia y sostenible. Y están un poco en contra porque, claro, le ponen el poste al lado de su viñedo, entonces están ahí con recursos. Es una zona muy sensible al turismo, al paisaje. Entonces, no están muy de acuerdo con estos megaproyectos fotovoltaicos. Pero que es un problema casi a nivel andaluz, el tema.
Sin duda alguna, cuando te plantean el asunto, ¿verdad? Todo queda muy bonito y todo queda muy idílico, pero cuando ya realmente toca el momento ya parece que no es tan bonito como lo pintaban en todo caso, y por eso esas protestas de los vecinos por esos parques fotovoltaicos. Pues Manuel Barroso, gracias por estar con nosotros. Mañana más desde COPE Ronda, ¿de acuerdo?
Un abrazo, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Necesito un pacto con el tiempo.
Nuestro realizador Enrique Ortiz es muy barriero, entonces por eso busca cosas de este tipo cuando puede, y aquí me las planta, ¿no? Bueno, pues con el barrio nos vamos a ir a las 5 de la tarde a escuchar qué es lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo, pero todavía nos quedan más cosas que contarte. Hasta las 6 vamos a seguir juntos en Buenas Tardes Málaga, así que no te vayas, hasta ahora.
En mi cuerpo, ¿quién te dio el consentimiento? ¿Cómo entraste sin llamar? Ya no soy esclavo de tu peso, vino la sal tu cintura, la locura al ver. Thank you.
Las 5 de la tarde, 11 minutos, aquí estamos, seguimos en Buenas Tardes Málaga. Si te incorporas ahora, los saludos de Pedro González. Hasta las 6 de la tarde vamos a continuar contándote cosas. Por ejemplo, vamos a hablar del Día de la Biblioteca, de una biblioteca además muy especial, la de Cánovas del Castillo, aquí en Málaga, que está preparándose para vivir una jornada ciertamente intensa de actividad. Vamos a hablar también de teatro y de un casting que se va a hacer para una nueva temporada más de Factoría Echegaray. Tenemos tiempo también para hablar, precisamente del mundo del teatro, de una obra que se está preparando para una fecha tan emblemática como la del 31 de octubre al 1 de noviembre. Es decir, estamos hablando de Don Juan Tenorio. Vamos a hablar también de un poquito de música y de un grupo malagueño que se llama Neptunia, que está a punto de, esperemos que sea más pronto que tarde, sacar su primer disco. Y en otro aspecto y en otro orden de cosas, vamos a intentar también hablar de dos cuestiones que tienen que ver, una, con el otoño cultural que se está celebrando desde hace unos días en el distrito de Cruz de Humilladero, y otra, con algo relacionado ya con la Navidad plena, pura y dura, y es que ya se ha abierto el plazo para presentarse para presentar los belenes que formen parte de esa guía de belenes de la capital malagueña. En fin, de todo eso vamos a dar cuenta a partir de ahora, como digo, y hasta las 6 de la tarde. Si te parece, vamos con el primero de los asuntos.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Vamos a hablarte de bibliotecas. Si no has visto la película Ágora, yo te recomiendo que la veas. Es una auténtica pasada. Además, es una historia que se centra de alguna manera en la primera biblioteca que se puso en marcha o que se inauguró en el mundo, ¿verdad? Y además de algo tan importante como que una mujer estuviera al frente de esa biblioteca. Después, la historia de esa mujer, te dejo que o la leas o que veas la película, etcétera. Pero en fin, la Biblioteca de Alejandría es a la que yo me refiero y que cuenta su historia precisamente, o parte de su historia, está dentro de esa peli. Fue uno de los centros del saber de la antigüedad. En ella pues había textos de los más importantes que se habían escrito hasta ese momento y se realizaban estudios de todo tipo, incluyendo tareas divulgativas. Bueno, pues algo así es lo que se quiere hacer desde la biblioteca. No es la de Alejandría, es la biblioteca Cánovas del Castillo, más modestita, ¿verdad? Pero también se quiere celebrar de alguna manera ese 21 de octubre, ese día de la biblioteca. María Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. María Sánchez, que forma parte del grupo de comunicación Mangata Estudio, que es la que está, un grupo que está detrás de la organización de estas actividades de las que yo te quiero hablar. No estamos en la misma tesitura que en la Biblioteca de Alejandría, pero sí la Biblioteca de Alejandría es un punto de partida para las actividades que queréis organizar el día 21, ¿no?
Exactamente. La verdad que, bueno, la Biblioteca de Alejandría, además de un centro de acumulación y de conocimiento, fue un lugar de reflexión, de diálogo, porque también se leía en voz alta, se leía mucho hasta que llega el libro como lo conocemos ahora, y era en pergamino, se leía en voz alta y se debatía muchísimo. Entonces, nosotras tomamos un poco esa idea de la Biblioteca de Alejandría y del debate y del movimiento y de esa imagen que podemos crear en nuestra mente de cómo era, ¿no?, ese espacio compartido, para volver a llevar ese debate y esa conversación a la propia biblioteca, ¿no? Que muchas veces parece que las bibliotecas ahora las asociamos con algo de silencio, ¿no?, y de estudio solo, y no tiene por qué, no tiene por qué ser solo eso.
Efectivamente, dices, son sitios de estudio, sitios de silencio, uh-huh. Pero vosotros vais a hacer algo mucho más allá del silencio. Primero porque vais a tener allí a los más pequeños de la casa que quieren acudir, y eso no se callan ni debajo de agua, eso por un lado. Y luego por otro porque queréis también hacer alguna actividad que tiene que ver con el mundo de la música, según me cuentan, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, la actividad se celebra el viernes desde las 5 de la tarde, y la idea es que justamente sean varios talleres que suceden al mismo tiempo. Hay uno que es para los más pequeños, que bueno, se trata del transcribir el lenguaje jeroglífico, se llama Historia Jeroglífica y lo imparte Rocío Antón, y es una propuesta de escritura creativa, ¿no?, con esa idea de escribir, pero el lenguaje jeroglífico. Antes teníamos estos símbolos, y ahora, por ejemplo, trabajamos mucho con los emoticonos, ¿no?, que también son elementos de significado. Y luego también está esta otra, un poquito más dirigida a un poco los más mayores, que se llama Que suena la biblioteca, y que justamente lo que queremos es romper el silencio, ¿no?, romper esa idea del silencio en la biblioteca y reflexionar sobre el sonido que de por sí tiene la biblioteca, porque hay muchos sonidos que no nos damos cuenta, pero que están en el día a día, con un taller de registro sonoro que dirigen Carmen Morales, del colectivo Durovino, y Chinoski Garandachana, del sueño de Tesla. Y bueno, lo que haremos será eso, pensar cuáles son esos sonidos que hay en la biblioteca, registrarlo de una forma profesional con aparatitos y cacharritos, y luego trabajaremos con ellos para crear y aumentar el archivo sonoro de Internet.
Está bien eso. Esa denominación me gusta, aparatitos y cacharritos. Eso, ¿sí?, es una forma muy, claro, muy sencilla, ¿verdad?, de contar que van a sonar muchas cosas. Además, Carmen Morales, claro, es una magnífica pianista que últimamente mezcla el piano. Es rondeña, por otra parte, y mezcla el piano, si no me equivoco, con, sí, la música electrónica. Y la verdad es que hace cosas, uh-huh, realmente... investiga en el mundo de la música y hace cosas realmente divertidas. Oye, por cierto, me han dicho que el metaverso, uh-huh, ha llegado también en las bibliotecas. ¿Esto cómo es? Ahora, en vez de leer los libros y pasar también las hojas, ¿nos vamos a poner unas gaficas y eso o qué?
Pues eso vamos a pensar un poco el viernes, porque bueno, el metaverso y la inteligencia artificial está llegando a todos los ámbitos, ¿no?, en la educación, a los diferentes ámbitos. Entonces nos planteábamos también en este día de reflexión sobre el presente y futuro de la biblioteca, pues ¿qué va a pasar en el metaverso? ¿Tenemos que estar en el metaverso? ¿Tiene que haber una biblioteca? ¿Tiene que haber una biblioteca global? ¿Cómo se aplica también un poco la inteligencia artificial al trabajo, ¿no?, del día a día de la biblioteca? Entonces, este taller justamente está abierto y pensado a un público quizás más bibliotecario, relacionado con el mundo del libro editorial, y traemos a Santiago Sánchez Migalón, que es un profesor de filosofía de Granada, que bastante trabaja y escribe bastante sobre estos temas. Así que haremos una charla de debate, ¿no?, sobre no solo cómo podemos hacer esa biblioteca en el metaverso, sino también, bueno, ¿es pertinente o no es pertinente? ¿Cómo vamos a movernos en este nuevo mundo?
Va a haber más cosas, va a haber un taller sobre soñar, la biblioteca también, va a haber también alguna que otra actividad relacionada con historias jeroglíficas para chavales también, uh-huh, para niños entre 8 y 12 años, pero claro, lo más importante, porque no tenemos tiempo aquí de desgranar todas las actividades, lo más importante es que la gente se apunte para pasado mañana poder participar, claro, en ellas. ¿Qué es lo que tiene que hacer, María, la gente que quiere hacerlo?
Exacto. Vale, pues estas tres actividades, y la última, así muy breve, va a ser un laboratorio ciudadano para pensar cómo será la biblioteca del futuro, que se llama Soñar la Biblioteca. Y en estos cuatro talleres os podéis ya inscribir en la página web de la Biblioteca Cánovas, que están las cuatro actividades, y rellenando un pequeño formulario, es totalmente gratuito, así que falta muy poquito. Os invitamos a todos a participar.
Está claro. Pues 21 de octubre, Día de la Biblioteca. ¿Celebramos solamente el Día de la Biblioteca Cánovas o es un Día de la Biblioteca en general?
En realidad es el día 24 de octubre, pero claro.
Ah, pero las actividades las vais a llevar a cabo el día 21, evidentemente, claro.
Exactamente. El día 21 viernes es más fácil para todo el mundo para asistir a la biblioteca. Claro, así que sí, la celebraremos por dos, el día 21 y el 24.
Claro, el 24 es lunes, hay que trabajar y esas cosas, los niños están en clase, pero el 21, que es viernes, todavía por las tardes sobre todo hay posibilidad de organizarse para poder acudir a este tipo de actividades. Bueno, pues ya sabéis lo que, uh-huh, podéis hacer para celebrar este Día de la Biblioteca en la Cánovas del Castillo. Pues María, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya fenomenalmente bien la experiencia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bésame mucho ya lo loco, lentito poco a poco, que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento, dame un beso suave pero lleno de desahogo. Juanma, pistola, y aunque tú pienses que soy loco, bésame, calla y sálvame. Quisiera llevarte a la casa de...
de mis abuelos en Granada.
¿Qué le gusta a Enrique Ortiz ese tipo de canciones así con ese menito, verdad? Y esas cositas, es que le encanta, le flipan. Cada vez que tiene la oportunidad, zasca, hay que meter ese tipo de cancioncillas que a él tanto le mola. Pero en fin, lo dejamos porque es el realizador del programa y al realizador no le podemos discutir la música que suena en todo caso. 5 y 21 minutos de la tarde, seguimos contándote más cosas. Te quiero hablar ahora de la biblioteca, nos vamos a ir al teatro. Y no sé, lo mismo esto te mola, lo que te voy a contar, porque lo mismo tienes un espíritu de teatrero, de actor o de actriz. Bueno, en este caso de actriz más que de actor, ahora te voy a explicar el porqué, pero lo mismo tienes un espíritu de actriz que no has sacado nunca adelante y a lo mejor lo que te voy a contar ahora, pues lo mismo dice, oye, pues puede ser mi oportunidad. O no, yo qué sé, lo mismo para alguien que no haya estado nunca en esto, lo mismo no es la oportunidad porque no puede. Lo mismo los requisitos para entrar a formar parte de un elenco artístico de una obra de teatro son otros. Pero, en fin, qué sé yo. Mejor que nos lo cuenten y así nos quedamos tranquilos. La cosa muy sencilla. Factoría Echegaray, te acordarás que en años anteriores hemos venido hablando todas las temporadas del éxito que está teniendo y del éxito que tiene habitualmente Factoría Echegaray. Bueno, pues hoy, día 19, ya se ha puesto en marcha, se ha abierto el plazo para poder inscribirse en el casting para dos actrices, correcto, vale, por eso decía yo lo de actriz y no lo de actor, para dos actrices para un montaje que se llama Del fondo del río, una historia que nace de la cabeza de Yosune, Onraita. Yosune, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Esto es para cualquiera que le guste el teatro o hay que tener un poquito ya de tablas para poder acceder a esta a este casting?
Bueno, es un casting abierto. Creo que, como sabéis, Factoría Echegaray lo que trata es incentivar el tejido escénico malagueño. Entonces tienen que ser actrices o nacidas en Málaga o que estén empadronadas ahí desde un tiempo o que hayan trabajado con compañías malagueñas o que hayan estudiado en Málaga. O sea que, bueno, esa premisa está ahí por delante, ¿no?
Y o sea, luego, que si hay una chica, una señora, una dama, una mujer que lo único que ha hecho a lo mejor ha sido en el colegio o en el instituto de Julieta, en la famosa obra de Shakespeare, eso no nos vale.
Bueno, vamos a ver, el casting es libre y se puede presentar quien quiera, lógicamente. Oye, a lo mejor es un súper descubrimiento, pero vamos a ver, ser actor, actriz es un trabajo, ¿no? Y claro, se estudia, se coge experiencia y bueno, y eso se ve. Claro.
Bueno, bromas aparte, yo quería abrir un poco el abanico de posibilidades a todo el mundo, pero bromas aparte, evidentemente esto no es para tomárselo a broma, hay que tomárselo en serio porque se trata de presentarte a un casting donde luego tienes que representar o presentar a un personaje encima del escenario. Decía yo que estáis buscando dos actrices para este montaje, ahora entraremos en el montaje, pero buscáis dos actrices de una forma muy especial. Una que tiene que hacer de mujer de 30 a 40 años, más o menos, que hace de escritora y madre de la obra, y otra un poquito más joven, entre 23 y 32, que tiene que hacer el papel de una niñera. ¿Qué perfiles buscáis más allá de esto que yo he dicho?
Bueno, más allá de lo que comentas, vamos a ver, hay una actriz que es madre, por eso tiene que ser un poco mayor o aparentarlo, ¿vale? No hace falta que la edad sea exactamente. Y luego la niñera, que bueno, que es un personaje un poco más joven, ¿no? Dentro de eso, pues hay unas separatas con unos textos, donde la gente ya, los actores también sabemos ver un poco a través de ese texto y de la acotación que lleva el texto, qué es lo que se busca, ¿vale? Y bueno, pues no sé, mira, la escritora tiene un perfil pues más cansado, porque su maternidad no le deja escribir, ella tiene que escribir por las noches, entonces, bueno, a lo mejor incluso bebe un poco demasiado, o, en fin, una mujer con muchas cosas en la cabeza, llevando muchas cosas para adelante, ¿no? Y la niñera, sin embargo, es un personaje más enérgico, más infantil, digamos, ¿vale? Con otra energía, y también, bueno, pues eso, ¿no? como un poco más brillante, no sé cómo explicarte bien.
Vale, no, si ha quedado ya, yo creo que ha quedado absolutamente claro. ¿No? Quien pueda estar escuchando y tenga ese tipo de perfil o esté dentro de los parámetros que está buscando y evidentemente tiene algún tipo de fondo en el mundo del teatro y ha estudiado y tal, pues evidentemente lo que tiene que hacer es presentarse. Ahora diremos cómo poder hacerlo en todo caso, porque el casting, como digo, se ha abierto hoy, va a durar hasta el día 3 de noviembre, esa recepción, digamos, de solicitudes. Y hablemos del fondo del río. ¿Qué cuenta esta historia, Josune?
Pues mira, del fondo del río es una obra que habla de lo que hacemos en el hecho creativo, ¿vale? Cuando nos sentamos a escribir una historia, ¿qué es lo que nos pasa como escritores o como dramaturgos? Entonces, esta escritora está escribiendo un cuento para sanar una pérdida y está escribiendo un cuento para sus hijos, por algo que ha pasado en la casa. Entonces, claro, con los hijos, el delirio de la maternidad, el agotamiento, necesita contratar a una persona que cuide a los niños, ¿vale?, mientras ella termina este cuento. Pero, claro, ese personaje que aparece, mi propuesta es que no sabemos si es real o es una invocación, ¿vale? Porque a veces es...
Pero vemos un sueño, ¿no? En todo caso,
exactamente, ¿no? O un sueño, o una medium, o alguien que ya está imaginando. No sabemos, porque quiero apostar a que también el público decida un poco, ¿no? Pero, de alguna manera, ese personaje viene a resolver también, ¿no?, la historia que ocurre en la casa. Entonces, un poco así...
Bueno. Una obra que, por cierto, hay que dar todavía tiempo para poder verla sobre el escenario, porque será ya por el 15 de febrero cuando la podamos ver. Estamos hablando del año que viene, evidentemente. Pero, claro, hoy se abrían las puertas a ese casting y había que anunciarlo, porque hay que, primero, empezar a recibir solicitudes hasta el día 3, como digo, de noviembre. Después de eso, pues me imagino que habrá que empezar a ver a todos los seleccionados y luego, evidentemente, a las dos elegidas, pues habrá que empezar con ellas los ensayos, que no es poco, ¿no? La forma de ponerse en contacto con vosotros para poder participar en el casting, a través de algún correo electrónico, hay la página web, supongo, del Teatro Etxegaray, se puede acceder a eso, ¿no?
Sí, Factoría Etxegaray, pulsar en proyectos y ahí suelen aparecer las convocatorias. Vamos, es muy fácil y está muy bien.
Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, dos actrices, una mujer escritora que hará el papel de la escritora y madre de cuatro hijos, mujer de entre 30 a 40 años, aunque no los aparente, como decía en este caso Josune, y otra un poquito más joven, entre 23 y 32, que hará el papel de niñera, también, aunque no los aparente, también podría ser válida. Pues eso es lo que se busca en este casting.
Disculpa, lo que quería decir es que no sé, que una mujer que tenga 50 años, pero aparente a lo mejor una madre con cuatro hijos, exactamente, pues me van igual,
claro,
¿vale?
Claro, si hay una mujer, y que ya sabemos que hoy en día las edades no están en el carnet de identidad, sino que están muchas veces en la cabeza. Hay gente, tanto chicos como chicas, que tienen 40 o 50 años y aparentan 20, ¿eh? O sea que puede ser también válido en todo caso. Bueno, pues ahí está, el casting abierto a partir de hoy para esa obra de Factoría Etxegaray del fondo del río. Josune, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien, que haya muchos candidatos, en este caso candidatas, y que la elección sea la mejor posible. Gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Las 5 y 29 minutos, casi rozando las 5 y media. Es momento de marcharnos a esta hora hasta la redacción de informativos en principio para actualizar lo que es noticia hasta ahora en Málaga capital y provincia. De eso se encarga Andrés García. Cuéntanos, Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues vamos con el asunto destacado, la portada de la web de COPE Málaga: las fugas por el mal estado de la red de abastecimiento y los enganches fraudulentos en medio centenar de municipios de la provincia están provocando unas pérdidas anuales de 7 hectómetros cúbicos de agua, es decir, una cantidad equivalente al consumo de 90.000 habitantes. Son datos que recoge el plan de medición que desarrolla la Diputación de Málaga para detectar la pérdida de agua en 77 municipios menores de 20.000 habitantes. Un análisis de 800 kilómetros de tuberías que por ahora ha evaluado la situación, como decimos, en medio centenar de pueblos. En algunos de ellos no se han detectado fugas de agua, pero en otros se ha llegado a registrar hasta 45 anomalías, una situación que supone unas pérdidas económicas anuales de 3 millones y medio de euros. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, pide a los municipios que persigan las tomas fraudulentas y acometan mejoras urgentes en la red de abastecimiento.
Es recomendarle una de sus grandes obligaciones, que es ese elemento clave para la vida de sus pueblos, no se tire, no se pierda, y que prioricen dentro de sus gastos, de muchísimos fondos que le transfiere la Diputación, la reparación y modernización de sus redes de abastecimiento de agua.
Salado recuerda que desde julio de 2019 la Diputación lleva transferidos 207 millones de euros en fondos incondicionados para que los municipios los destinen a las actuaciones que estimen oportuno. El presidente lamenta que algunos municipios no hayan invertido estos fondos en mejorar infraestructuras públicas.
Yo he visto en Navidad de repartir jamones con los fondos incondicionados. Algo está fallando.
Bueno, y precisamente la Diputación de Málaga aprueba una nueva partida de fondos y condicionados de 16 millones de euros, una fórmula de financiación a la que podría ponerse punto y final si los municipios no la destinan a mejorar infraestructuras.
La Diputación al final tiene una responsabilidad estratégica en la provincia, ¿no? Y si esto sigue así, pues el próximo plan, en vez de ser incondicionado, pues será un plan condicionado a la reparación y mantenimiento de la red de agua potable de los ayuntamientos.
Vamos ahora con asuntos municipales. La oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE y Unidas Podemos, solicitan una subvención para evitar el cierre del comedor social Yo Soy Tú, que atiende a más de 1.800 personas al día. Hablan de un ingreso de 70.000 euros que piden al propio ayuntamiento y a la Junta, que es el dinero que le falta al comedor para terminar el año. Rosa del Mar Rodríguez es concejala del PSOE.
No dé tan solo una pequeña limosna o solo colabore comprando el local. Tienen que estar a su lado, tienen que estar al día y ellos tienen que permitir, junto con la Junta de Andalucía, que puedan desarrollar su proyecto de manera continuada y sin interrupciones.
Bueno, pues una petición que ya tiene respuesta. El Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han comunicado que van a asesorar a este comedor en la gestión de su banco de usuarios y mantendrán su colaboración siempre bajo la supervisión de los servicios sociales municipales y autonómicos. Esta decisión se toma después de que, una vez esta entidad alertara de los problemas de viabilidad por los que estaba atravesando, se haya comprobado que solo el 3% de los más de 1.800 usuarios que acoge el comedor son derivados por los servicios sociales municipales. Y tecnología y construcción son los sectores donde más empleo se demanda en Málaga. También suben posiciones las actividades asociadas a la logística y el transporte. Son conclusiones de un estudio sobre el mercado laboral de la ciudad que ha elaborado el INFE, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. Lo que se pretende es identificar los perfiles profesionales más demandados por, en este caso, las empresas, para trasladar eso a los planes formativos del ayuntamiento. Y en página de sucesos, se eleva ya a 16 el número de detenidos en la operación contra el narcotráfico que viene desarrollando en la provincia desde primera hora la Guardia Civil. Desde primera hora de la mañana hay un dispositivo de 150 agentes desplegados. Están en Fuengirola, en Mijas y Torremolinos, en un operativo contra el tráfico internacional de drogas. Y la Policía Nacional ha detenido 9 personas y ha intervenido 230 kilos de cocaína en una operación en la que ha sido desarticulado un entramado criminal asentado en la provincia de Málaga con estrechos lazos con un conocido clan gallego vinculado con el narcotráfico. Durante la operación se han efectuado media docena de registros en varios puntos de España, entre ellos Torremolinos, Marbella y Málaga capital, interviniéndose además de la cocaína 2 kilos de hachís, 234.000 euros en efectivo, armas de fuego y 5 vehículos. De los 9 detenidos, 8 ya han entrado en prisión. Y una joven de 19 años ha sido investigada por la policía local por circular a 141 kilómetros por hora en una zona limitada 50 junto al aeropuerto y además conducir sin carnet porque nunca se lo había sacado. Los agentes la han descubierto a ella y a su pareja, otro joven de 21 años, también investigado como cooperador necesario porque subieron el vídeo a Instagram. Y un último asunto, Pedro, personas con discapacidad auditiva podrán oír música a través del sentido del tacto gracias a un prototipo pionero que han ideado investigadores del Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga pertenecientes al grupo de I+D, Electrónica para Instrumentación y Sistemas. Se trata de un algoritmo algoritmo de un algoritmo audiotáctil que permite que las vibraciones se conviertan, se perciban como música monofónica. El dispositivo es un terminal portátil que podría llevarse a un concierto para disfrutar de él, ya que este prototipo, según afirman sus creadores, será fácilmente trasladable a dispositivos tecnológicos como, por ejemplo, un teléfono móvil.
Bueno, pues ahí está la investigación en la universidad. Gracias, Andrés. Hasta mañana. Hasta más mañana. Cosas. Ahora vamos a actualizar la información deportiva. Evidentemente lo vamos a hacer con Javier Bautista, que, por cierto, enhorabuena por esa entrevista que habéis tenido en el Tiempo de Deportes al entrenador de Málaga, a Pepe Mel, que no solo es un magnífico entrenador, sino que es un magnífico escritor. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Sabía que el perfil de Pepe Mel te iba a gustar, porque tiene 5 novelas. Yo le he dicho, bueno, ¿cuántos libros tiene? No son libros, son novelas. Muy recomendables. En el test que le ha hecho Emilio Guerrero al final de la entrevista, él dice que es amante de la película La lista de Schindler, amante de la cultura, y le hemos dicho, bueno, en Málaga vienes a un sitio con mucha calidad cultural, con muchos museos, por ejemplo, vive en la zona de la Malagueta, así que tiene el centro al lado, así que fíjate, no es de extrañar, Pedro, que un día pases por las calles de Málaga o vayas al Museo Thyssen o a cualquier otro museo, al Museo Picasso, y te puedas encontrar a Pepe Mel allí. Bueno, en lo deportivo, hemos hablado con él largo y tendido. El Málaga no tiene bandas. Él ha querido más o menos huir de la polémica, pero va a haber jugadores que van a fichar en banda, porque él entiende que el fútbol hay que abrirlo por fuera. Lo escuchamos.
Cuando yo ya lo dije, cuando uno firma por un club de fútbol, hace suyo todo lo que haya pasado, porque yo no vengo aquí a quejarme, yo vengo aquí a ayudar. Soy un hombre de club. Creo que se hizo un buen plantel, pues con todos los planteles son mejorables. Y seguramente al Real Madrid lo puedes mejorar. Y de ahí para atrás, pues imagínate. Entonces, todas las plantillas son mejorables. Empezaremos a trabajar ya mismo en ver qué nos puede ofrecer el mercado. Tenemos que peinar muy bien todas las categorías del fútbol español para encontrar gente que nos mejore en esas situaciones.
Pero ¿no te llama la atención como entrenador, en una plantilla con 20 y tantos jugadores, que haya puro solo uno?
Sí, pero es que no es mi papel. Yo entiendo la pregunta que tú haces, pero es que no es mi papel. Mi papel es con lo que...
Pero te tiene que llamar la atención y decir, madre
bueno,
mía.
No es que me llame la atención, es que a ver, limita las posibilidades de jugar de otras formas.
Bueno, eso es lo que ha contado Pepe Mel en el transcurso de la entrevista que hemos tenido. Ya sabes, a través de la página web de Cope Málaga, ya puedes ahí tener el enlace para escuchar una hora entera de Pepe Mel en Deportes Cope Málaga. Ha sido, la verdad, que muy, muy buena. Y en baloncesto, a las 8:30, hoy juega el Unicaja de Málaga. Hay baloncesto, BCL, ahí estará el Unicaja de Málaga ante el Dijon francés, con una máscara para que no le den ningún codazo en los huesos propios de la nariz. Se ha roto el tabique nasal Alberto Díaz, y hoy va a jugar con una máscara. Y llega el Dijon, así es como lo describe el entrenador Iván Navarro.
Han tenido un comienzo de liga también complicado a nivel de calendario, pero sí que bueno, la línea de juego marcada por su entrenador está clara, ¿no? Ser un equipo que intente jugar coral, no solamente focalizado en la anotación de sus jugadores más importantes, sino que intentan hacer un juego de equipo, pero que bueno, cuando consigues pararles, pues hacen llegar el balón a jugadores importantes, Jonathan, a Chase, a Holston, y que ellos tienen la capacidad de decidir y de anotar, ¿no? Porque es un equipo trabajado, un equipo muy hecho y un equipo muy peligroso.
Bueno, dos detalles para terminar. 25 de octubre, final de semana, la EHF ya dirá qué va a pasar con la reclamación de Gloria Buzao al Costa del Sol Málaga por esa alineación indebida de Isa Medeiros con el equipo malagueño. Y Pedro González, 5:39, última hora, Altani va a declarar. Lo va a hacer por videoconferencia el lunes a las 11 de la mañana. Él y sus hijos, para terminar la instrucción del caso que instruye la jueza del juzgado de instrucción número 14 de Málaga. Así que esa es la noticia. Altani por fin da su brazo a torcer, va a declarar por videoconferencia. Eso será el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana. Una vez que declare, se cierra la instrucción y veremos si hay juicio o no hay juicio, si se declara culpable o no culpable. De todas maneras, Pedro, aquí en la Radio del Deporte vamos a seguir minuto a minuto qué sucede con ese asunto.
Perfectamente, pues gracias Javier Bautista, ahí estaba la última hora en cuanto a la información deportiva se refiere. Seguimos en Buenas Tardes Málaga, 20 minutos para las 6 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Por cierto, te recuerdo que si quieres ahorrar en la factura de la luz y cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que mantener la comodidad al llegar a casa, no te lo pienses. Pásate a la energía solar, instala tus propios paneles y aprovecha la promoción actual de AGS Solar. Escúchala, 6 paneles completamente instalados con microinversor por 3.600 euros. Toda la información la tienes en agssolarenergy.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Lo quiero todo, todo, todo contigo. Todo. Tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo. Todo. Apostarlo todo al color. Al rojo de tus labios.
Cuando llega finales del mes de octubre, hay muchísima gente en toda España, evidentemente, que está pensando siempre en que hay una obra de teatro que el día 31 de octubre o 1 de noviembre, más o menos en el entorno de esos dos días, hay que ver sí o sí, se tiene que representar sí o sí, es decir, en cualquier sitio o teatro o rincón de España donde en esa fecha no se represente una obra relacionada con Don Juan Tenorio, pues evidentemente no tiene lugar, no tiene lugar en el mapa teatral ni en el mapa, digamos, geográfico de España, ¿no? ¿Por qué esa afición de representar a Don Juan Tenorio en esa fecha? Pues tiene muchas connotaciones que tienen que ver con esa noche especial de los muertos, etcétera, ¿no? Pero en fin, vamos a preguntarle a quien pone en marcha una obra como esta para saber si es verdad o no que las connotaciones en esa fecha son por eso. Cristina Navarro, directora de Comediantes Malagueños, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, buenas tardes a todos.
Oye, ¿por qué Don Juan Tenorio tiene precisamente esa relación con la noche del 31 de diciembre, 1 de noviembre?
31 de diciembre, no, 31 de octubre.
Perdón, 31 de octubre, 1 de noviembre. Ahora sí lo he dicho bien.
Ahora sí. Pues ahora mira, sí. Tiene porque es nuestro día donde los muertos se levantan, donde el comendador, el personaje del comendador, sale de su purgatorio, pues para hacer, para vengarse, pues para arrastrar a Don Juan Tenorio con él al purgatorio y al infierno, posteriormente al infierno. Entonces, realmente es cuando aparece en una obra de teatro nuestro fantasma español, que es el comendador.
Pero cuando José Zorrilla escribió la obra, la parte esa en la que los muertos salen de sus tumbas y atosigan a Don Juan y todo eso, ¿ocurre la noche del 31 al 1?
Claro, por eso esa es la tradición nuestra de Halloween. Bueno, vale. Ese es nuestro Halloween realmente.
Ese es nuestro Halloween. Ese debería ser nuestro Halloween.
Nuestro Halloween, exactamente, porque es realmente cuando hay constancia de que es como los muertos se levantan. De hecho, cuando él va al cementerio, que es lo que va al cementerio, las sombras, no voy a contar el final, pero que es verdad que las sombras son las sombras de las personas muertas y que han muerto por él, porque él los ha matado o ha sido como partícipe de su muerte. Entonces se levantan en contra de él para llevárselo, para arrastrarlo al infierno.
Es una obra de teatro que cuando llegan esas fechas se representa, como digo, prácticamente en toda España. No hay teatro que no haya representado alguna vez, en alguna ocasión, la obra de Don Juan Tenorio. A fuerza de representarlo, claro, esa obra ya es complicado buscarle novedades, ¿no?
Totalmente. Sí que es cierto que nosotros llevamos ya 9 años representando el río, porque es verdad que es que te pone a pensar y dices, es que a fuerza de representarla, te aprendes la obra, eso está claro.
Entonces, la obra, y como público te sabes hasta lo que van a decir los actores, claro.
Es precioso, porque cuando tú estás, por ejemplo, yo no salgo de escena, pero sí que es verdad que estoy entre bambalinas, y cuando a lo mejor empieza la escena del diván, la famosa escena del diván, escucho a lo mejor algunas personas que empiezan, no es cierto, y lo van recitando al mismo tiempo que lo recita Don Juan, y eso es muy bonito, ¿eh? Eso es muy bonito.
Entonces, este año, para hacer la figura de Don Juan, ¿vais a contratar a mi queridísimo compañero y amigo Antonio Ismael?
Antonio Ismael, no, Antonio, tu queridísimo compañero Antonio Ismael viene de público. Él no, él no se moja, él no se
pues,
quiere
oye,
mojar.
Pues cuando fue la gala de vuestro aniversario, bien que hizo esa escena en el diván, ¿eh?
Totalmente, porque en el fondo él tiene un Don Juan dentro. Pero que no, él no se moja.
Vale, vale.
Él lleva un Don Juan dentro y lo tiene que sacar de alguna manera, aunque sea vale. En una gala. Entonces aunque la cosa es, sí, totalmente, pero sí que es cierto de que él no, él viene de pues, él viene todos los años a verla. Es decir, que es como es tradición, además que a él le gusta mucho el teatro clásico, le gusta mucho el teatro, sobre todo el teatro, los textos castellanos, los textos españoles nuestros, y viene todos los años. Entonces, y a ti te espero este año que la veas.
Vale. Oye, ya hablaremos de eso, claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué pizca de Cristina Navarro y de comediantes malagueños le pones a este Don Juan? ¿O es una obra que se queda más o menos tal y está?
No, Pedro, yo desde luego siempre, Don Juan la tengo adaptada hace tiempo y siempre hay cosas nuevas que añadirle, incluso aunque sea, lo sé, en el mismo coro, del coro, y vuelvo a repetir yo con mucho hincapié, que este año tenemos también nuevas voces y el maestro musical, Pablo Salguero, que es actor, pero aparte de actor, nuestro director musical, él ha incorporado un coro este año espectacular y, bueno, siempre hay cositas nuevas que aporta nuestro Don Juan.
¿Dónde va a ser la representación? ¿En la Caja Blanca?
En la Caja Blanca, Pedro, en la Caja Blanca, por favor.
Perfecto. No, yo para tenerlo todo claro. Y además no va a ser solamente un día, ¿no?
No, nunca es un día. Correcto. El 30 de octubre, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Escucha el horario, vaya que llegues tarde si viene.
Que ya me ha pasado alguna vez, sí.
Por eso, el 30 de octubre, que es domingo, a las 7 de la tarde. Vale. Y el día 1, que es festivo, a las 7 de la tarde. Y el 31, que es el día normal, el día lunes, a las 8 y media.
8 y media. Domingo y día 1, que es festivo, a las 7 y media.
No, a las 7.
A las 7, perdón, ves tú, ya me estoy liando con los horarios. A las 7 de la tarde y el lunes, que es el día de medio, el 31.
El día de Halloween.
Ese día,
el día Halloween.
Exactamente, el día del Halloween, ese famoso, a las 8 y media de la tarde, ¿no? ¿Y las entradas las podemos comprar en algún sitio o donde pues siempre o cómo?
Como siempre, por Entradium y allí una hora antes de la función.
Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, 30 y 31 de octubre, 7 y 8 y media, 1 de noviembre, por ser festivo, a las 7 de la tarde, se va a poder ver esta obra de Don Juan Tenorio, que Cristina Navarro le da una vueltecica de tuerca y que seguramente que nos va a presentar alguna que otra novedad en ese Don Juan, que es el de toda la vida, pero con alguna...
A lo comediante malagueño,
exactamente. Cristina, pues gracias, suerte, que vaya todo bien y nos veremos por allí, por la Caja Blanca.
Exactamente, eso espero y muchísimas gracias por la llamada. Pedro,
gracias a ti.
Un besito,
hasta luego, adiós. Escucha esto. Es una banda malagueña, se hacen llamar Neptunia. Hace ya tiempo que hablé con ellos, por otros motivos, porque estaban en esto de la música pues casi como comenzando, ¿verdad? Pero ahora quieren sacar ya su primer trabajo discográfico. Lo que pasa es que hay que echarles una mano, ¿verdad? Que ahora está muy de moda eso del crowdfunding, etcétera, etcétera. Daniel Hidalgo es miembro de Neptunia, es teclista de la banda. Dani, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora está de moda lo del crowdfunding, ¿no? Porque esto de que los músicos, siempre más tiesos que otra cosa, ¿verdad?, tengan dinero para poder grabar algún disco, es complicadete. Con lo cual habrá que echar mano de amigos, de familiares o de quien se tercie, ¿no, Daniel?
Claro, totalmente. Pues ahora mismo, sobre todo esto, el crowdfunding es una medida de, pues mediante mecenazgo, ¿no?, conseguir tu objetivo para, en este caso, poder grabar un disco. Y es lo que dices. Primero se tira de familia, amigos, y después, como digo yo, de la buena gente que quiere ayudar también para que este proyecto salga adelante.
Ajá. ¿Por qué os habéis decidido ya por fin a sacar el disco, a pesar de que económicamente está la cosa complicada? ¿Hay ganas ya de tener físicamente algo entre las manos o qué?
Claro, sí, totalmente. Nosotros hasta ahora solo habíamos sacado singles, algún EP, y queríamos plasmar nuestro trabajo desde 2017 que empezábamos, pues plasmarlo en un disco.
Y ahora ha llegado el momento. ¿Tenéis temas suficientes ya para ese disco? Quiero decir, ¿el repertorio está preparado más allá de que el dinero todavía os falte?
Sí, tenemos ya pensado una de las canciones. De hecho, la mitad del disco está grabado ya, porque el crowdfunding es en realidad para grabar la otra mitad que nos queda. Y tenemos 10 canciones que irán en el disco. Tenemos más, pero en este disco irán 10 solamente.
Claro, porque no solamente el proceso de grabación, que eso lleva también su parte económica, porque hay que pagar el estudio y el especialista, el técnico, claro, etcétera, etcétera, sino que luego sí, además ese disco hay que ponerlo en un CD o en el formato que sea para poderlo luego vender, me imagino, ¿no?
Claro, eso hay que maquetarlo, después tienes que pagar por la empresa que maqueta los CDs, los libretos, que también tendrá un librito interno con unas ilustraciones muy chulas que nos ha hecho María Blanco. Y nada, todo eso, evidentemente, el merchandising, que también tenemos camisetas, ¿no? En el crowdfunding hemos hecho bastante recompensas, creo yo, que llamativas.
Sin duda alguna. Temas como este bicho raro que está sonando de fondo probablemente sea uno de los que yo todavía no había escuchado, pero la última vez que hablé con Daniel y hablé de Neptunia, uno de los temas que más me gustó fue precisamente este.
El suelo temblará. Cantarte si dejas terminar. Tú mirarás como el hielo, acero es tu voz, serpientes tus deseos, infierno en tu tacón.
Daniel, en este último tiempo, desde la última vez que hablamos hasta ahora, ¿ha evolucionado mucho la música de Neptunia?
Sí, la verdad es que sí, sobre todo los temas de la segunda mitad del disco, vamos a decirlo, porque claro, hemos cambiado también de miembros. La primera parte del disco la grabó Manuel a la guitarra y Jairo a la batería, y ahora tenemos Federico Naranjo a la batería y a Pablo Criado a la guitarra. Entonces, aunque el núcleo duro esté, hay algunas ideas que claro, ser distintas personas, distintas ideas dentro del mismo estilo, pero nos ha ayudado a construir temas un poco más en la línea que queríamos, la verdad, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo ahora.
¿Y el tema de directos, cómo está? ¿Hay agenda o esto todavía es complicado y hay que pensar en grabar el disco más que en otra cosa?
Sí, temas propios es como digo siempre, los temas propios no es lo mismo que los grupos de versión, siempre cuesta muchísimo más encontrar espacios que sean más allá de una sala que tengas que alquilar y poner una entrada, es complicado. Entonces, hace poco hicimos un concierto en Istán, en la feria de Istán, que siempre llevan a grupos de temas propios también, y es de valorar, la verdad, que tengan un espacio para eso. Y bueno, ya está, pero más adelante a ver si conseguimos hacer al menos el concierto de presentación del disco, eso sí nos gustaría.
Exactamente, por lo menos el concierto de presentación, que nos falte, ¿no? Para decirle claro, a los fans, a los amiguetes, decirle, oye, aquí estamos, este es nuestro disco, os lo vamos a presentar en directo y luego cuando salgáis del sitio, del local, ahí en la puerta tenéis una mesica donde por una módica cantidad podéis adquirir el disco, ¿no? Que de lo que se trata en claro, todo caso. Oye, Daniel, para la gente que quiera echaros una manita y participar en ese crowdfunding, ¿qué es lo que tienen que hacer exactamente?
Pues muy sencillo, solo tienen que buscarnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, no, Neptunia Málaga. La última publicación que tenemos, la tenemos ahí fija, es la página que lleva el crowdfunding a la empresa Berkami, que es la que lo hace, o directamente en la página de Berkami buscan el proyecto que se llama Neptunia Disco. Ahí entran, se le ha explicado todo lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer detallado, las canciones, todo, para qué va a ir el dinero, y abajo sale la recompensa. Entonces tú seleccionas la recompensa que quieras, pues quiero el disco, 15 euros, quiero un disco más completa, pues 25 euros. Luego al final, pues puedes pagar hasta con Bitcoin, vaya, es súper cómodo.
Sí, que claro, hoy en día pues, todo está absolutamente al alcance de cualquiera. Así que nada, y con recompensa incluida, ya sabes, no solamente el disco, sino que puedes tener el disco firmaico por los componentes claro, de Neptunia, o puedes tener a lo mejor primera fila el día del concierto de presentación con una entradilla ahí al lado del escenario. En fin, cositas de estas que lo mejor es que entres en la web y así te puedas enterar cómo echar una mano en este crowdfunding que está haciendo Neptunia para poder grabar ese primer trabajo discográfico. Por cierto, una última pregunta, Daniel. ¿Tenéis ya título para ese disco o no?
Sí, es un poquito largo, pero se llama La verdadera historia del viaje interestelar de Dave Bowman.
Vamos, como para recordarlo. Oye, ¿cómo, qué grupo has escuchado últimamente? No he escuchado Neptunia y el último disco suyo. ¿Cómo se llama? Un viaje de algo, exactamente, un viaje, viaje de algo. El viaje interestelar por algún sitio de alguien que no sé quién es. En fin, los títulos de los discos, que no siempre son así como, en fin, ¡pum! Y ya está, y te entra en la cabeza. No, hay gente que se pone un poco más melancólico y saca títulos para los discos de esa manera. Pero en fin, sea como sea, lo que importa no es el título al final, sino el contenido del disco, la música y las canciones que lo compongan, que eso es de lo que se trata, y esperemos que haya suerte para este primer trabajo de Neptunia, que podamos estar hablando de que ya está en la calle y se ha conseguido lo que se quería. Daniel Hidalgo, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias por atendernos, como siempre.
Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Idaterm, el almacén de materiales de construcción para los profesionales de la construcción, llega a Málaga. Especialistas en la venta de tabicería, aislamiento, techos y fachadas. Stock siempre disponible y asesoramiento técnico profesional. Desde las 7:30 de la mañana, Idaterm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de Almacenes Costa Sol. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Para poder disfrutar mañana del jueves, lo mejor es saber cómo va a estar el tiempo, porque la tarde está esta tarde, valga la redundancia, ciertamente tristona y rara, ¿no? Está como medio nublado, parece que va a llover pero no llueve, en fin, es una cosa rarísima. Para mañana, ¿qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Que vamos a tener cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el interior al final del día. Que no se esperan precipitaciones en el litoral, o sea, aquí en Málaga capital no vamos a ver ni una gotica, y que por la mañana puede haber brumas. El viento va a soplar variable, pero flojito, y las temperaturas se van a mantener sin cambios con respecto a hoy. Mañana, por ejemplo, la máxima la vamos a tener en Vélez, 28 graditos, en Antequera y Málaga capital vamos a llegar a los 27, y en Marbella y Ronda llegaremos a los 26. En cuanto al tráfico, vamos a saber también a esta hora cómo se circula en principio por las carreteras de la provincia. DGT, Juan Navarrón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos a esta hora en las carreteras de la provincia?
Pues mira, ahí mismo tenemos un punto conflictivo, que es la 7, el kilómetro 208, esto está a la altura de Fuengirola en sentido Cádiz, que debido a la avería de un vehículo articulado ocupando carril izquierdo tenemos unos 2 kilómetros de retención. Y tenemos también tráfico lento en la M20, en el túnel de Carlos Haya, en sentido Málaga. Por lo demás, en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Estupendo, Juan. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos a saber también a esta hora cuál es la situación del tráfico en el centro de la ciudad. Para eso nos vamos al centro de control local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Avenida Berinclán, desde la M20, en la entrada por la Infante, hacia Avenida Andalucía también tiene tráfico alto, el acceso desde Juan 23 a Plaza Manuel Azaña también tiene tráfico algo lento, y se va incrementando la entrada por Ortega y Gasset desde la M20 también. En el resto, niveles sin problemas, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, David, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
A ver, Riquito, esta vez acertado. Esto me gusta más que lo del Bisbal que me has puesto antes, ¿me entiendes? Tú ya sabes por dónde van mis gustos, ¿no? Esto ya está en mi línea, esto ya está en mi línea. Bueno, oye, que nos vamos a ir, que estamos al filo de las 6 y que llegan llamando ya a la puerta los servicios informativos para que nos enteremos de lo que pasa por ahí en España y en el mundo. Volvemos en Buenas Tardes Málaga mañana a partir de las 4 de la tarde. Enrique Ortiz estará a los mandos y poniéndonos la música que nos mueve. ¿Y quién te habló? Pedro González. ¡Ale, adiós, adiós, adiós!